Vale, pues hola, buenos días. Vamos a dar comienzo al proyecto de Itsasjolas, que es la segunda fase de los proyectos que se iban haciendo en Egibide. Para ello vamos a empezar con un aperitivo que consiste en un puré de patata y pimiento con espuma de pepino, un crujiente de África y unas esferificaciones de tomate. Le seguirán los dos entrantes, que el primero sería una cascada de África, que le hemos llamado, son las cascadas Victoria, que consiste en una crema de calabaza y coco.
Bueno, pues así de sugerentes sonaban los platos, escuchaban ese menú. Segundas jornadas de cocina internacional de una de esas escuelas de hostelería que tenemos en Euskadi, la de Egibide Mendizorroza, una de las decanas, podríamos decir, de las más antiguas que tenemos y que recientemente ponía de esa forma el broche de oro a los ciclos formativos en este Instituto de Formación Profesional. Y lo hacían con unas jornadas de cocina internacional. Será algunos de los pasajes que recordaremos en este programa de la Ruta Slow.
El segundo, que es la carne, entraríamos en la pirámide de África. Luego tenemos los postres, que tendríamos un prepostre, que es una mousse de queso de cabra, y el postre, que son unos postres típicos del Ramadán.
Maravillosa ocasión que tuvimos de escuchar y evidentemente de degustar durante 4 días de martes a viernes, una jornada con Marta Olarte, la profesora, junto con otra serie de educadores y educadoras que se encargaban de ese pistoletazo de salida de, una vez acabados los proyectos, este proyecto de cocina internacional, estar ahora de prácticas. Hay miles de chavales y chavalas, y no tan chavales y chavalas, sino ya con añitos curtidos y curtidas, que están de prácticas en estos momentos en el mundo de la formación profesional y en lo que a nosotros, a nuestro programa, se refiere, en el mundo de la gastronomía. Bicho Rodríguez, muy buenas.
Arratsaldeon, Aitor.
Tú, enamorado además, como eres, del continente donde empezó todo, ¿no? Del continente africano, tuvimos la ocasión de abrir esas jornadas con la reina de África, creo que era el título del menú, ¿no?
Exactamente. Y de verdad que disfrutamos. Tienes muchísima razón cuando hablas que la labor docente que hacen los profesores y profesoras de la Escuela de Hostelería Egibide Mendizorroza es brutal. Yo, como profesor universitario, merecen toda mi admiración porque les llevan hasta las últimas consecuencias de lo que es el aprendizaje y es el rodaje real, y nos sorprenden y muy gratamente. Es decir, prácticamente comimos un menú que se podría perfectamente degustar en un restaurante, en un lugar de hostelería, digamos, de los de alta alcurnia. Sí, eso es.
La verdad es que hay que destacar, ya que estamos citando la de Vitoria-Gasteiz, recordamos también la Escuela de Hostelería de Gamarra, otras que tenemos en Euskadi, la de Leioa, la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao, la de Galdakao, las que tenemos en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Araba, las hemos mencionado, en Navarra. Bueno, pues la verdad es que tenemos rincones donde poder dar testimonio de cómo se está educando y formando a estos estudiantes en esos ciclos de dirección de cocina u otros, y que luego van a estar al fin y a la postre. Cuando vayamos a una cena o a una comida de un restaurante, pues bueno, van a estar al pie del cañón y son las personas que nos van a atender y nos van a recomendar. Cuando hablábamos hace unos días de sumilleres, ¿te acuerdas?
Exactamente, y en este caso además, a mí me gustaría destacar el componente juvenil, que yo creo que aquí estaba claramente patente, en el sentido de que proponen un mestizaje alimentario. Es decir, que todos somos ciudadanos del mundo y tenemos derecho, y yo creo que la obligación, de compartir, ¿no?, esas maneras de alimentarnos.
Bueno, será uno de los temas que trataremos dentro de unos instantes en nuestro programa de la Ruta Slow. Reciban el saludo de quien les habla, Aitor Buendía, Ongi Etorriak. Bienvenidas y bienvenidos en este programa que emitimos cada semana en la sintonía de Radio Vitoria y Radio Euskadi. Nos vamos a ir hasta una localidad ubicada en el territorio de Vizcaya, limítrofe con Guipúzcoa, con la querida Eibar. Estamos hablando de Ermua. Hace bien poco tuvimos la ocasión de darnos una vuelta por Ermua. Bueno, hace bien poco, hace igual unos 3 meses, igual un par de meses, no mucho más, en este caso por un motivo muy bonito, muy solidario, y en alguna otra ocasión Bicho Rodríguez también da fe y siempre lo ha destacado, él prefiero que lo diga él, que precisamente cuando hablamos de ferias, de nuestros baserritarras, de nuestros productos, le encandila especialmente la feria de Ermua.
Sí, la de Santo Tomás. Es pequeñita, coqueta, organizada de una manera muy, muy, muy especial en el sentido de digamos, la disposición y la preparación de los puestos que en los que se hace, bueno, un concurso. Y la verdad que la labor de los baserritarras y las baserritarras a la hora de disponer las frutas y las verduras, que especialmente ya sabes que me atraen, es brutal. Es coqueta, se llena de gente, hay un concurso de queso, de pan, de miel, de chacolí, una maravilla.
Pues nos vamos hasta Ermua, si te parece. Sí, sí. Ahí tenemos un buen amigo de este programa, una de esas personas que son fundamentales, son claves en todo municipio, en todo pueblo o ciudad, porque son capaces de dinamizarlo, de crear buenos equipos de trabajo, y una de esas es Jesús Portugal, en nuestra querida Ermua. Jesús, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
¿Qué ha hecho, Jesús? Sí.
¿Qué tal estamos? Imbuidos, me imagino, en este campeonato que tenéis de cazolitas de Ermua hasta este mismo domingo, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos toda la semana de cazolitas y, bueno, pues en pleno corazón de la fiesta.
Bueno, recuérdanos, en total, ¿cuántos establecimientos participan, Jesús?
Pues se han inscrito 29 establecimientos que están compitiendo por iba a ser el primer puesto.
Uh-huh. Y de los participantes, no sé, no te voy a decir todos los platos o todas las, de alguna forma, candidaturas de esas degustaciones, o igual me puedes decir todas, no sé si las tienes encima de la mesa, pero para hacernos un poco boca, ¿cuáles son, qué es lo que se está presentando? ¿Qué títulos así que nos llamen poderosamente la atención al escucharlos y seguro que al probarlos nos podemos encontrar?
Bueno, pues entre 29, como podéis imaginar, tenemos un poco de todo. Tenemos cocinas más tradicionales, o sea, lo que es la cazuelita más tradicional, con sus garbancitos, su repapalo, y otras pues con callos, tal. Y luego tenemos las más innovadoras, ¿no? Las que ya aplican nuevas técnicas de cocina y, bueno, pues hacen también, tienen su público, ¿no? Digo, tenemos las dos vertientes, ¿no? Tenemos desde este año, parece que ha habido un especial interés en la elaboración del bacalao, de la carrillera, pero sobre todo las derivadas de pescado pues van con algas, ¿no? Tenemos alga codium, tenemos un montón de algas, que, bueno, pues es una novedad, ¿no? Que en una cazulita que parece que la relacionamos siempre con cocina tradicional, también se puede innovar.
Pues lo hemos comentado más de una ocasión, en este caso hablando de alguno de los campeonatos de pinchos, por ejemplo, de Gasteiz, ¿verdad? Uh-huh. Que ahí metiste, entre otras personas, pero bueno, Bicho, metiste mano, ¿no? A la hora de, bueno, del establecimiento de las puntuaciones, ¿no?
Sí, eso es. Desde el laboratorio de análisis sensorial elaboramos una guía de cata, tanto para los pinchos como para las cazulitas, para que aquello fuera más objetivo, ¿no? Es decir, todos los miembros del jurado evaluasen más o menos de la misma manera los distintos aspectos que se consideraban que se debían evaluar en pinchos y en cazulitas, ¿no?
Uh-huh. Y el vuestro, Jesús, ese mapa, ese establecimiento de puntuaciones, ¿lo venís actualizando? ¿Es el de siempre? ¿Lo habéis cambiado?
No.
Puede ser
se va actualizando, también. No, se va actualizando, pero es cierto que se tienen en cuenta criterios como la presentación de lo que es la cazuelita en sí. Es cierto que en las bases ya marcamos unas normas que sobre todo están orientadas a que el concepto sea cazuelita y no pincho, no puede ser frío, tiene que ir a un recipiente similar a una cazuelita. Y luego valoramos pues, lo que es la presentación, la originalidad, si se valora, evidentemente. Y luego, al final, pues el gusto y la textura, ¿no? Es decir, el producto tiene que tener una calidad, tiene que haber respeto al producto, tiene que tener su textura, y no nos engañemos, a pesar de las innovaciones, el producto tiene que saber lo que tiene que saber.
Claro.
Tampoco que esté disfrazado con cosas raras.
Uh-huh. Hay una duda que siempre está latente y que suele ser motivo de queja, ¿no? El tema del escandallo. Es así el nombre, ¿no? La terminología, sí, escandallo, sí. Es decir, el precio, si realmente se ajusta a lo que es el coste de o sea, si es un pincho o una cazuelita que realmente, bueno, se ajusta al precio que podemos encontrar en un día normal, ¿no?
En esto siempre hay debate, porque las cosas cuestan lo que uno está dispuesto a pagar, como se suele decir, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente nosotros sí les marcamos en las bases el precio al que tiene que salir de venta al público y de alguna manera obligamos a que ese pincho cazuelita esté a la venta al precio que hemos marcado. Uh-huh. A partir de ahí, evidentemente, siempre hay quien dice, oye, ese cuesta más, ese cuesta menos. En la parte de mano de obra es difícil valorarlo, no sabemos lo que cuesta que un cocinero haga un plato o lo haga el cocinero de al lado, ¿no?
Claro, aquí en los diversos concursos en los que hemos participado estaba el tema de que también uno de los criterios a evaluar es que exista algún producto de especial calidad. Claro, evidentemente uno puede poner a la venta un pincho, ¿no?, al precio establecido según las normas, pero que esté fuera, digamos, de beneficio y que cueste más realmente del precio al que se vende, ¿no? Por eso lo comentábamos, pero bueno.
Sí, no, yo considero que de las 29 candidatas que se han presentado, hombre, sin entrar al detalle, las 29 cumplen el requisito de estar más o menos en el precio.
Claro, seguro.
Más o menos cumplen, hombre, si viésemos que algo se sale mucho de lo que es el precio, evidentemente el jurado tomaría nota de ello.
Claro, y tampoco estamos hablando de que sea el criterio más importante el que se utilice un producto de especial calidad, sino un conjunto de características que al final es lo que le daría, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues si tiene alguien oportunidad, que sepa, hasta este domingo, hasta última hora del domingo, van a poder disfrutar de este campeonato de cazuritas. ¿Qué edición cumplís, Jesús?
Pues estamos en la edición 17 de lo que es todas las jornadas gastronómicas.
Ajá.
Entonces, hombre, yo sí animaría a que acudan, porque la verdad que el ambiente que está teniendo estos días, yo por dar algunas cifras que a veces sorprenden, pero sí me gusta recalcarlas.
Hoy estamos hablando de una localidad que andará sobre los 20.000.
16.000
habitantes.
Sí.
Que está al límite ahí con ellos, bueno, que viene mucha gente, sí, evidentemente, ahí de la cercana Ibar y de otros puntos también de, sí, del Duranguesado, incluso,
es
supongo.
Es curioso, a nosotros como asociación nos enorgullece, ¿no?, de alguna manera ver a cuadrillas enteras, parejas, amigos, que con el tríptico que editamos al efecto, pues va, uh-huh, anotando en la propia cazulita, que aparecen los ingredientes y tal, su valoración de la cazulita, si este es recomendable o no es recomendable, y luego todas las entradas que tenemos en las redes sociales de hablándonos de las cazulitas, ¿no? Entonces, bueno, hemos convertido en una gran fiesta esta actividad porque, claro, efectivamente, con 16.000 habitantes, que los bares nos hayan dicho que son capaces de dar el año pasado 18.000 y este año, pues igual lo superamos. Dice mucho,
bueno,
¿no? Quiero decir que al final el ambiente es buenísimo.
Uh-huh. Uno de los miembros del jurado es José. ¿Podemos decir quién es? Bueno, sí, ya lo he dicho.
José
podrá decir quién es. José Mazpeiti, amigo,
sí,
buena.
Sí,
muy buenas.
Opa, José Maz.
No estáis muy lejos los dos.
Opa. No, estábamos bien cerca.
El tema es que no se acople. Bueno, oye.
No se va a acoplar, no te preocupes.
Oye, José Maz, qué maravilla, ¿verdad? Tú que además, bueno, ya eres un experto en la materia, fíjate que te estás recorriendo localidades.
Hasta en la materia los acoples, aunque no te lo creas, porque mi hermano es técnico de sonido.
Ah, ¿sí?
Y en cuanto he sido consciente de la situación, he echado tierra de por medio.
Muy
y
bien.
Me he ido a la puñetera calle. Como,
muy
como
bien.
Eso lo he decir.
Muy bien. Oye, que tú que eres experto en estas lides, la verdad es que es una maravilla que te vayan, todavía tengamos la capacidad de sorprendernos. Y con Erma hace tiempo ya que encontramos esa auténtica maravilla de cómo se trabaja el producto, qué pasión ponen los chefs ahí en un bar pequeñito, en otro más grande. Ermua tiene un toque que merece mucho la pena destacar, ¿eh?
Pues sí, Ermua tiene un color especial, como decía aquel, ¿no?
Sí.
La verdad es que a mí me ha maravillado desde el principio, cuando ya contacté pues con nuestro interlocutor, con Jesús Portugal,
ajá,
o mejor dicho, el contacto conmigo. Le costó un montón que pudiera acudir a Ermua por cuestiones de agenda,
uh-huh,
y desde que logró que cayera en sus redes, pues ya...
No te suelta.
Él maliciosamente ya sabe que ya apuntó en su... en su agenda personal, uno más, que ha caído a nuestros encantos, porque la verdad es que, uh-huh, vamos, tanto como el producto que tú comentas y su ejecución, a mí me maravilla en este pueblo cómo organizan las cosas, cómo hacen que participe,
sí,
la gente, que participen los bares, que participe, pues como ha dicho bien, la gente con sus papelitos, con todo, las instituciones,
sí,
gente que viene incluso de fuera,
uh-huh,
la verdad es que ahí radica un poquito, en mi opinión, el éxito,
sí,
de cualquier iniciativa, en la participación de la gente alrededor, porque organizar cosas y conseguir dinero es muy fácil, pero luego que impliques,
sí,
a la gente de la calle, lograr que de verdad la gente se meta en ello, eso es lo que verdaderamente tiene valor.
Pues tan fácil como sentir ese sentimiento de pertenencia, que es vital y fundamental, el orgullo de pertenencia a una comunidad, y quienes de alguna forma en Ermua cohabitan, hayan nacido o no hayan nacido allí, al final quien vive percibe y está siendo partícipe de esa vida social, pues en Ermua, en Eibar, en otros pueblos, en cualquier pueblo que nos esté escuchando, Dios me libre, pero hay algunos que tienen un toque muy especial, y ahí lo dejo caer, yo creo que es a destacar. Oye, Josema, ¿a ti los pinchos cómo te gustan? Toma, qué pregunta, sí.
A mí, ¿cómo me gustan los pinchos?
Sí, sí, me tuve, oye, sobre bueno, todo, ah, bueno, perdona, perdona. Rectifico.
Accesibles,
que no, escúchame. Josema, perdona, rectifico. Estamos en un campeonato de cazulitas. ¿Cómo te gustan las cazulitas?
Vamos a ver, es la primera vez que participo como jurado en un concurso de cazulitas, por lo tanto no sé ni qué calibre van a tener, uh-huh. ni qué tamaño, pero yo entiendo por una cazulita lo que se encuentra entre una ración completa y un pincho. Yo por lo menos es lo que muchas veces hoy en día se le llama tapa, distinguirlo uh-huh. entre el pincho y la ración, aunque bueno, ese concepto todavía habría mucho que discutir al respecto. Pero, ¿qué me gusta de una cazulita?
Sí, pero,
yo una cazulita,
pero brevemente,
sobre todo, sí, sobre todo valoro una cazulita la tradición y que la sea buena.
Perfecto.
O sea, no estoy buscando juegos malabares. Estoy buscando que una cazuelita satisfaga sobre todo mi necesidad de tener unos buenos chipirones, un buen plato de casquería, un buen pilpil, eso es lo que valoro.
Perfecto. A esa pregunta, que buscaba esa respuesta también, tenemos con nosotros un colaborador nutricionista, como es el profesor y bien formado en la materia, que el otro día tuvimos la ocasión de disfrutar, yo creo que era una cazulita, podríamos decirlo.
Era
porque ya no las, porque lo comimos, evidentemente.
Eso es.
Era una cazulita, querido Josema y Jesús, que estáis por ahí, donde se combinaba el cordero con verduras de temporada de una forma brutal.
Exactamente.
Para ¿y comer... dónde fue esa maravilla?
Sí, escucha, ya verás.
Esto fue en Mamía, ya te daremos detalles. La gente del Sucalqui, que tú también muy bien conoces, ¿no?
Sí,
eso es. Y lo que me sorprendió, me agradó, es que la ración era comedida, la cazulita, yo creo que para este tipo de productos es una ración adecuada. El cordero estaba, digamos que en una proporción de un 40% de lo que sería el plato, porque es de sabor intenso, graso. Luego tenía algo de patata, un relleno de patata, y verduritas en su justo punto, como acostumbran la gente de
Esparaguito también decías que
esparaguitos,
tenía.
Vainas crujientes.
Vainas y al dente, ahí estaba.
El brócoli también en su punto. Y con un sabor intensísimo. Es decir, fíjate, un plato de cordero que puede perfectamente enmascarar toda la verdura que lleve.
Efectivamente.
Increíble. Joder, y en cantidades adecuadas.
Oye, pero fantástico. Has tomado nota, ¿no, Jesús? Que a ti también te gustan esas.
He tomado nota para el próximo año, para hacer recomendaciones.
Efectivamente.
Pero Jesús encima tiene muy buena mano para la cocina, como me lo acaba de demostrar.
Bueno, pues le vamos a dejar a Jesús tranquilamente, aunque queremos aprovechar, bueno, Jesús, ya le habrás tirado de las orejas por el número 150 a Josema, porque el otro día lo hicimos en Donosti, en el Aratxa RT Guía, ¿verdad?
Sabes que lo hicimos en directo y estiramos fuerte.
Sí. Y bien mereció que está él, a todo el equipo humano, que al final, bueno, yo siempre hay que pensar sobre todo en las familias, ¿no?, que son las directamente afectadas cuando son ya 150 números, amén de todas las cosas que viene haciendo Josema, así que lo vivimos y lo vamos a comentar ahora. Jesús Portugal, gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y saludo para todos, Víctor incluido.
Venga, hasta la vista.
Besar cada
vez.
Venga, hasta la vista. Nos quedamos con Josema. Quiero que te quedes con esa parte que vosotros, Josema, en Aratxa RT Guía arrancabais hace unos días. Allí estaban los micrófonos de la Ruta Slow de Radio Vitoria y de Radio Euskadi una vez más.
Bueno, va Gabon guztioi, ta eskerrik asko ona etortzagatik, egia esan da. Ba, espero gendun jendearen kopurua gainezka indigu, aluzinatuta gaudez, zenba jende elkartu zaten gaur gure deialde xume ontara. Comentaba que, bueno, muchas gracias a todos, buenas noches, estamos encantados al ver, pues bueno, pues un poquito nuestra convocatoria, el seguimiento que ha tenido, el que hayáis venido, el que os hayáis molestado hoy en estar aquí con nosotros. Como sabéis, presentamos el número 150 de Ondojan. Al respecto de eso, pues tenemos alguna cosita que comentar, vamos a ser muy breves, pero primero quería que Mikel Corcuera, todos le conocéis, crítico, periodista, comunicador gastronómico, que ha hecho con nosotros una buena parte del recorrido, bueno, desde nuestro número 51, está colaborando mensualmente en la revista, y quería pues que se dirigiera a vosotros también para comentaros una, bueno, pues para comentaros su opinión respecto a esta fecha. Por lo tanto, Mikel, sí, pues...
Muchas gracias, León, y gracias a todos por venir, ¿no? Y agradecerles a la gentileza que ha tenido que yo diga cuatro bobadas aquí, pero bueno, que tampoco voy a decir nada nuevo. Me ha hecho mucho recuperar la pasión esta revista, con toda la sencillez que tiene y con toda la humildad que ellos plantean el tema. A mí me gusta mucho el camino que ha ido cogiendo esta revista, y luego, sobre todo, porque me ha hecho aterrizar mucho en cocinas populares, en cosas más de, por ejemplo, de tortillas, de esto, de morros, cosas de estas que yo antes no estaba tan...
Qué bueno, Miquel Corcuera, lo que venía a comentar Josema, ¿no? Ese, lo que ha implicado para él, ¿no? Las palabras que nos decía, Josema.
Pues sí, la verdad es que fue entrañable el que Miquel, pues un poquito comentara lo que es nuestra percepción y lo que hemos intentado a lo largo de estos 13 años. Poner un poquito la gastronomía a pie de calle, ¿no? Que no solo se lauree a los ya laureados y bueno, y a veces repetitivos chefs que también los tenemos en cuenta y nos encanta acudir a sus restaurantes y valoramos la importancia que han tenido a la hora de que Euskal Herria esté incluida en el mapa gastronómico mundial con letras de oro. Pero que no hay que olvidar la gastronomía a pie de calle y una de las, bueno, de los momentos más significativos fue cuando se creó la Asociación Jaquitea, que en el fondo a nosotros no nos pareció extraño, es un poquito lo que nosotros veníamos repitiendo durante años, que esa gastronomía a pie de calle, gastronomía popular, no debía de perderse, porque no era lógico que en los medios de comunicación solo estuvieran los laureados, los estrellados, cocina de alto nivel, que tiene que estar, pero que no hay que olvidar la cocina a pie de calle, que es la que la mayoría practicamos y consumimos a lo largo de todos los días.
Sí, exactamente, tienes toda la razón. Mira, de donde ya me acuerdo, porque precisamente lo que dices es yo creo que es fundamental, de tantas veces que los fines de semana quieres quedar con la familia y preguntas, ¿en casa de quién comemos? ¿Dónde comemos? ¿Vamos a un sitio? ¿Vamos al otro? Y al final acabas comiendo en la calle, con unos chiquitos, unos chacolís y de pinchos,
eso
¿no?
Es,
tener una guía, una referencia para eso, yo creo que es fundamental, porque además, bueno, el tema de los restaurantes está muy bien para determinados momentos, pero se socializa de una manera diferente en la calle. Y esto,
no, y en los restaurantes, también hay restaurantes que por unos precios módicos ofrecen pues diferentes posibilidades,
claro,
a nivel familiar. El sábado pasado estuvimos, por ejemplo, en el Sansonategui de Hernani, que ha empezado a mover cordero al burdunchi, pensado para familias, por un precio de 30-35 euros, que es lo que te cuesta acudir a una sidrería o un menú de fin de semana, pues nos pudimos pegar un cordero al burdunchi en familia, no solo nosotros, sino más de 100 personas que acudieron a ese restaurante, pues que fue una auténtica maravilla. O, por ejemplo, conocéis vosotros el restaurante Alioli de Martutene,
cierto,
de Calzotada, está bien a un precio muy popular, y hay muchos lugares donde se puede acudir en familia a precios populares y que, sin embargo, no los conoces por el boca a boca, o lo que tú dices, terminas acabando, pues bueno, comiendo unos pinchos, que también está fenomenal, unas raciones, pero a veces un poquito a la ruleta rusa, me meto aquí y a ver qué tal,
claro,
y el informar, el darlos a conocer en un medio de comunicación, el comentarlos en las redes, etcétera, ha sido un poco nuestra pasión desde que empezamos, ¿no? El que esos lugares también pues tengan sus cauces de darse a conocer.
Luego tienes, lo bueno es que tienes, te estás haciendo con un equipo, bueno, que ya tienes de hace años, aparte de Miquel Corcuera, bueno, aparte, don Miquel Corcuera, tienes a Manu Méndez, desde la vinatería de Gros. Tienes a nuestro compañero Igor Cubillo hablando, pues bueno, con su estilo característico, que siempre es muy importante porque es fresco. Tienes a Dani Corman hablando siempre desde el conocimiento que tiene este hombre. Tienes a diferentes protagonistas también como Arnau Strader. Y lo que hacías el otro día gustaba mucho, no me quiero dejar a nadie. Bueno, tienes también a Alberto Benedicto.
Sí, en la nueva incorporación.
Y lo que hacías el otro día estaba muy bien porque lo que planteabas era, oye, decidme qué cosas puedo mejorar. Y una de ellas, la decías en ese momento, es que tienes que hablar más de, y esto a Bichor le, bueno, no estaba, pero le va a gustar, tienes que hablar más de los productores, del producto, de dónde viene todo esto. Es uno de los temas que se le destacaban. Sí, ¿no?
Y de hecho lo vamos a hacer porque, bueno, hemos visto que hay una pequeña carencia al respecto. La verdad es que también nuestra carencia a veces de páginas y de tener espacio para todo lo que queremos contar, pero a partir de un momento dado, no sabemos si será la siguiente revista, dentro de dos, dentro de tres, porque no queremos empezar a lo loco, dedicaremos dos páginas como mínimo en cada revista al producto, de una forma o de otra, no sabemos si en forma de entrevista, en forma de reportaje, en forma de elegir cada mes un producto estrella y centrarnos exclusivamente en él, pero bueno, va a empezar a haber una sección dedicada al producto en Onohan, que si con el tiempo conseguimos que aumente el número de páginas de la revista, que es a lo que aspiramos, sobre todo a partir del año que viene, pues todavía será mayor ese espacio.
Bueno, pues un espacio de ondohan.com que podemos encontrarnos unos números que, bueno, ya me imagino cocinando el siguiente, que el otro día ya me diste el susto vía WhatsApp. Estoy ya de los WhatsApps, como bien sabes tú, no voy a decir más, vía WhatsApp, solo que ya tenemos que ponernos en manos a la obra, porque van a, claro, con el tema de la Semana Santa también hay que arreglar un poco con todo, ¿no? Josema.
Perdón, Hitor.
Sí, te decía que con el tema de los del siguiente número que ya estás trabajando sobre...
Ah, por supuesto, sí, sí, estamos ya de locura, perdón, no sabía exactamente a qué te referías, sí. Porque al igual que tú estoy saturado de WhatsApps y me has empezado a comentar WhatsApps y no sabía a cuál te referías exactamente, sí. La verdad es que ya llega el siguiente número, el siguiente también va a venir rapidísimo y bueno, ya nos pondremos en la cadencia mensual tranquila de todas las publicaciones. El problema ha sido que este número 150 se ha retrasado ligeramente o más que ligeramente. Uh-huh. Y bueno, pues ahora hay que ponerse de nuevo las pilas y volver a la periodicidad habitual.
Que os vayáis a casa contentos y que bueno, y que sigamos luego viéndonos pues en las situaciones en que nos vemos habitualmente día tras día. Es que ricasco de noi, eta honekin.
Ese era el momento de cierre que se vivía y bueno, luego lo que hicieron los hermanos Zabaleta ni te cuento, ¿no? Bueno, Zabaleta y todo el equipo que tuviste echáis por ahí, maravilloso, que pudimos degustar un auténtico bonamarataco super beresi, ¿eh?
Pues sí, es que además los Zabaleta fueron los que ofrecieron el local, el personal que nos atendió, la ejecución de todos los productos, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, pues la ensalada de pulpo que nos dieron era de Sala Nord, los vinos uh-huh. fueron de Mitarte, el foie que nos dieron fue de Aurki, hubo mucha gente, uh-huh. que es gente, es que encima a mí lo que me emociona, por decirlo de alguna manera, sí. es que son gente que encima desde hace muchos años está implicada con nosotros económicamente, porque esta revista vive de la publicidad. Y es que encima de estar pagando sus anuncios religiosamente, les comentas, oye, ¿nos cederías el local para una presentación? Y te la ceden. ¿Traerías género? Y traen el género. Se implican, uh-huh. se mojan, se portan de maravilla y no piden absolutamente nada a cambio, es más, y siguen pagando su cuota, ¿no? Entonces, son detalles que a mí me emocionan, me llegan a la línea de flotación y bueno, pues como dice un amigo mío, señal de que no estamos haciendo tan mal las cosas, ¿no?
No, desde luego que no. Y para nosotros es un auténtico orgullo ubicar nuestro micrófono Gorrixia ahí de EITB, de Radio Vitoria, Radio Euskadi, de la Ruta Slow, en cada acto que organizas, Josema. Oye, tenemos un par de visitas pendientes cuando vengáis nuevamente por tierras, en este caso alavesas, sí. porque al hilo de unos premios que hubo hace nada, esta misma semana, vamos a... Dentro de poco tenemos que darnos una vuelta, si no lo has hecho ya tú, que igual es posible, por Berantevilla, uh-huh. hay un restaurante
no
de
nombre... No lo he hecho, no lo he hecho. Me
hay un restaurante de nombre bien bonito, Lola... Uh-huh. Y bueno, está precisamente su chef, su jefe aquí al otro lado, Alberto Molinero, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Te escucha también José Mazpeite y Bicho
Rodríguez.
Hola,
Alberto, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, Berantevilla, ubícanos para los que no sean de Araba, ¿dónde estáis ubicados exactamente?
Pues bueno, estamos aquí rozando con Miranda de Ebro.
Ah, eso es.
A cinco minutitos aquí de Miranda de Ebro estamos, bueno. Exactamente, aquí al lado.
Entre otras personas, Mikel Corcuera me ha hablado muy bien de ese lugar.
Ah, o sea que fíjate. Ah, mira, qué bien.
Me suena que Pepe Barrena también, así que...
Sí, sí, sí. Pues este base es... Vamos a conocerlo ahora un poquito más de cerca y desde luego te emplazamos a ti, Josema, y a nuestro buen amigo Igor y Bichor, para que nos demos una vueltita por allí algún día de estos y, bueno, y que Alberto nos haga precisamente disfrutar como lo está haciendo con toda su clientela. Josema, eskarrik asko, sorionak, eta...
Eskarrik asko zuei.
Segi aurrera, ¿eh?
Eta horrengo arte.
Besarkada, agur.
Berdin.
Los segundos premios Gourmet, Vitoria Gourmet, que tuvieron lugar esta semana en la capital gasteiztarra. Hubo diferentes reconocimientos a diferentes establecimientos, algunos más conocidos, otros menos. Y en este caso en el que nos ocupa, fíjense cómo lo han destacado como premio restaurante alavés, en este caso en el territorio de Álava del año. Dice, o viene a decir Pepe Barrena, resulta increíble que aún muchos aficionados o aficionadas a la gastronomía no conozcan el actual Lola del municipio de Berantevilla, antiguo asador popular de chuletillas y cordero, al que hace años se le daba o se le ha dado totalmente la vuelta para convertirlo en un restaurante de alta y excitante cocina. La sorpresa que se llevarán será mayúscula al comprobar y catar las creaciones de Alberto Molinero, joven y virtuoso chef con varios premios a sus espaldas, que demuestran en sus menús degustación gran delicadeza y sentido de las armonías a unos precios que deberían ser objeto de estudio en las carreras de económicas por comedidos y racionales para el nivel que se oferta. Para el comité de los premios, lo más destacado del año en Álava. Oye, Alberto, sorionak, me imagino que te quedarías... Oye, ¿cómo te han puesto, no?
¿Eh? Pues sí, la verdad que muy agradecidos y bueno, pues siempre que sea recibir premios y sobre todo que se acuerden de nosotros y en este caso más lo que es en Álava, pues la verdad que es de agradecer, desde luego.
Bueno, coméntanos un poco, porque lo que nos trasladaba precisamente Pepe Barrena es tu apuesta por algo que aquí en el programa de las Rutas Low lo subrayamos siempre, que nos encanta, ¿no? Por el producto de temporada, por producto de cercanía y por cuidar con mimo, ¿no?, lo que presentas en cada plato.
Sí, eso, nosotros al final es un restaurante que estamos especializados en el menú de degustación, o sea, somos un restaurante típico en el sentido que no tenemos carta, como quizás la mayoría de los restaurantes, sino que solo trabajamos menú de degustación, tenemos un menú de degustación corto, uno largo, y que prácticamente pues varía cada fin de semana, es decir, un poco dependiendo cómo está el mercado, un poco los productos, lo que a mí me apetezca hacer, pues bueno, o sea, lo he hecho a mi capricho, ¿no? Es un restaurante que, bueno, que me permite el lujo de sinceramente funcionar a mi aire y doy de comer lo que yo quiero y la verdad que la gente está satisfecha y bueno, es un restaurante diferente en ese sentido, pues por eso, que trabajamos con menú de degustación y producto de temporada.
Bueno, ahora mismo nos encontramos, ya lo que nos comentaban nuestros amigos de Victofer, Sergio y compañía, y las chavalas que ya han llegado, ya están llegando los primeros espárragos, ya está el espárrago de Navarra en marcha, todavía han empezado poco a poco, pero bueno, estamos en el momento de temporada, e imagino que, por ejemplo, en tu menú o en tu carta o en tus menús, estás jugando ahora mismo con qué platos de alguna forma nos podremos encontrar.
Pues bueno, nosotros ahora mismo estamos acabando, por ejemplo, ahora la temporada del cardo, que a mí me encanta el cardo, pues estamos haciendo un cardo con un pilpil de hongos y cigalas.
¿Cardo? A ver, Cheche, eso hay que decirlo.
Es que nos gusta disfrutar,
hombre,
nos vas a perdonar,
pero... dicho muy rápido, Alberto. O sea, cardo...
Sí,
¿cómo has dicho?
Sí, un cardo con un pilpil de hongos y cigalas.
Cardo con pilpil de hongos y cigalas. O sea, menudo contraste, menudo que juegas ahí, ¿verdad, Víctor?
Sí, no, el cardo, a mí, a pesar del nombre, ¿no?, y lo que parece que evoca, es un producto que descubrí. Fíjate, gracias a una compañera de trabajo que nos traía de Peralta, cardo blanco de Peralta. Sí. Me enseñó a pelarlo rápidamente, que es el trabajo que tienen. Tú sabrás mejor, presente mejor de esto, Alberto. Sí. Pero con salsas de frutos secos, que entiendo que, bueno, por ahí pueden ir los matices también del hongo, ¿no? Es una cosa deliciosa, deliciosa. Y ya con la cigala, esto...
Eso no había oído nunca, muy bueno, ¿eh?
Sí, eso es. Luego, por ejemplo, alcachofas también, estamos haciendo alcachofas con butifarras y sepietas. Pues bueno, yo también me gusta, trabajé bastante tiempo en la zona de Cataluña, el tema de mar y montaña lo trabajamos bastante, pero bueno, o sea, al final... Pues bueno, pero utilizando producto, ya te digo, siempre basándonos en el producto de temporada.
Qué bueno, poco la duricas ahí.
Ojo, qué bueno, Alberto. ¿Cuánto tiempo llevas, Alberto?
Pues aquí yo llevo 10 años, ha sido una evolución progresiva y llevamos mucho tiempo haciendo lo que hacemos. Y bueno, sí que nosotros al final hacia Burgos, Castilla y León, hemos recibido varios premios. Yo fui cocinero del año en Castilla y León, he sido en dos ocasiones, tal, así que en Burgos, Castilla y León sí que es verdad que no, yo me he movido mucho particularmente.
Ajá.
Pero quizás en la zona de Álava no somos lo suficientemente conocidos. Pepe nos conoce hace muchísimo tiempo y ha sido un defensor nuestro. Y bueno, el hecho de habernos dado este premio lo agradezco mucho porque sí que es cierto que nosotros hacia Álava no hemos tenido... Que, hombre, dentro del gourmet sí, pero quizás del gran público no hemos tenido... No se nos ha conocido suficientemente. O sea, llevamos prácticamente casi ya 8 o 10 años haciendo lo que hacemos, o sea, con una continua evolución. Pero ya llevamos, siendo un restaurante gastronómico, 8 años perfectamente.
Bueno, pues desde luego, a partir de ahora, y gracias a Pepe Barrena y estos premios Vitoria Gourmet, que en este destacado de restaurante a la vez del año, nos quedamos con el nombre, nos quedamos con la ubicación, nos quedamos con un restaurante que está ubicado en nuestra tierra, en Euskadi, que además es honesto en la materia prima que presenta sobre los platos, que por tus palabras además denotamos que tienes pasión, que no es que lleves muchos años tampoco, son 10 años, es relativo, ¿no? Depende de muchas circunstancias. ¿Eres joven? Porque, bueno, ¿qué años tienes
tú? Joven, ya no tan joven.
A ver, ¿cuántos?
Ya ahora mismo tengo 37.
Bueno, bien. Yo no voy a decir... joven.
Pronto te pillamos, Alberto, pronto te pillamos.
¿Cómo que pronto te pillamos? Sobrepasado. Me cachi la porra. No, pero oye, damos fe y nos acercaremos un día de estos, el equipo que tenemos de las Rutas Low ahí con Víctor, claro, Igor, claro. Cubillo, Josema, también Junguito, que lo estamos ir con... A Junguito ya le conocerás,
sí,
también.
Hombre, a Jungui. Es un gran amigo nuestro, claro.
Sí, pues un día nos acercamos por allí y damos cuenta de todo ello y lo ponemos en valor con un programita especial, claro que sí, yo creo que es importante destacarlo. Oye, ¿trabajas ahora... ¿Descansáis a lo largo del año como soléis hacer?
Sí, nosotros solemos cerrar la temporada de en la temporada de verano siempre intentamos buscar 15 días en agosto y luego después de Navidades. Porque somos un restaurante que, como sabéis, también estamos especializados en el tema de banquetes, damos bodas, y bueno, pues un poco nos adaptamos a eso. Pero normalmente siempre cerramos lo que es en verano y en... O sea, en verano unos días y luego después de Navidades.
Qué bueno. Bueno, habrá que ir a visitarlos. A mí una cosa que especialmente me interesa, Alberto, es la gran labor por la capacidad que tenéis de transformación, que tenéis la gente que sabéis de cocina, con el tema, por ejemplo, de las verduricas. Nos acabas de vender un plato, lo del cardo. Yo creo que cualquiera que nos escuche, ¿no?, lo entenderá enseguida, que quizá, pues bueno, muchas veces no tiene, y sobre todo hoy día, ¿no?, en los hogares, el protagonismo que podría tener. Y en general muchas de las verduras, ¿no? Yo que me dedico al tema de promocionar el consumo de frutas y hortalizas, y una de las cosas que consigue, por ejemplo, en el colectivo infantil que tengan muchas ganas de comer frutas y hortalizas es cocinar. Y depende cómo estén cocinadas, así que ahí sois, yo creo que compañeros obligatorios de los nutricionistas.
Pues sin duda alguna, yo creo que queda bien a las clases y bien demostrado. Alberto, oye, pues que agradecido y enhorabuena por lo que estás haciendo y felicidades por el premio.
Nada, muchísimas gracias.
Ondo seguí, ¿vale? Aupa Berante Villa ahí. Vamos a destacar que dentro de los premios Vitoria Gourmet, el premio restaurante del año fue para el Clarete, el premio bar del año fue para un bar que hemos pasado en más de una ocasión, pero que tenemos ganas de repetir, que es el Neptuno.
Sí, de amigos que han estado por aquí, cerca de la universidad.
Muy cerquita, eso es. Maribel y Robert Sorionac, pareja, bigote. La Casa de Napoleón. Un establecimiento precioso, también bonito, en Portal de Castilla.
Mejor menú del día.
Mejor menú del día. El mejor picoteo fue para
Raíz,
que está en el barrio de Zabalgana, ojo. Zabalgana, justo en la placita, he tenido la oportunidad de cenar y muy bien, unas alcachofitas con una yemita.
Bueno, oye, me estoy quedando alucinado de los nombres que...
Oye, es verdad.
Esto de Bar Pepe ya pasó la historia.
A mí, pero también me gustan esos,
también,
che,
por supuesto. Sí,
esos tienen un toque. Queseando, materia prima, hablamos de quesos, están ahí en el centro, en el Pío 12, queseando. Tenemos a buenos amigos también del programa, premio, promoción y difusión del vino para...
La Alacena.
La Alacena, un abrazo para Ana. El Fast Good para el Cosca. El siguiente premio que tenemos...
Aquí tenemos...
Camarero del año.
Eso es, de Alberto Abejón, de La Escotilla.
Sí, señor, un tipo alto ahí con una barba esbelta, más majo.
Como dirían los argentinos, pintón.
Pintón.
Y además...
Pintón, se dice.
Sí. Pintón se dice que tiene buena planta, ¿no?
Pintón, majísimo.
Exactamente.
Tío más majo, así da gusto. Que entras y, oye, ponme, vamos. Es que te da los buenos días. Que eso, joder, de verdad, que... Bueno, no me saqué el tema. Premio plato para recordar, sardina al humo de haya con trazos de encurtidos del Andere. Hay otro premio plato para recordar.
Sí, tartar de ostra y buey de Don Producto.
Irlandés de Perrechico, de Alavés, de nuestro buen amigo Enrique Fuentes, del Toloño. Y otros premios. Pues, hemos comentado el restaurante Alavés del año, el Lola Berantevilla, y el último, el mejor espacio gastronómico Alavés para el Villalucía de La Guardia. Una auténtica maravilla. Vamos a pegar un salto de continente.
Vamos.
En un instante.
Pues, hola, buenos días. Vamos a dar comienzo al proyecto de Itsasjolas, que es la segunda fase de los proyectos que se iban haciendo en Egibide. Para ello vamos a empezar con un aperitivo que consiste en un puré de patata y pimiento.
Bueno, es lo que escuchábamos al principio, menudo menú. Ahí estuvimos con Macu, Gonzal, Igor, Josema, Suetabiok.
Disfrutatzen. Bai, bai. Harrituta, batez ere, gaztetasun horrekin, ikasle batzuk, ikasketak amaitzen adienen ikasle batzuk, daukaten abiliaziaz. Y bueno, de la habilidad que después está detrás de los profesores y profesoras. Hablamos a Marta, por ejemplo.
Claro. Efectivamente, Marta, Día del Arte, ¿no?
Eso es. Una crack y humilde, pero gran profesional, y se nota.
¿Recuerdan los platos que eran? Creo que los tenemos por ahí del menú África. Reina de África era el primero de los que habrían. Eran cuatro continentes, cuatro océanos, cuatro mares.
Pues sí, fíjate, tuvimos un...
Los primeros solo.
Sí. Aperitivo Madiva, crema cataratas Victoria.
Uh-huh. Y esto lo que opinábamos in situ de esos platos.
Pues la verdad que es sumamente interesante. El aperitivo Madiva, que tenía especificaciones de tomate, bueno, parecía una especie de gazpacho con una galletita de maíz, me ha resultado sumamente refrescante a modo de aperitivo. Pero lo que realmente me ha sorprendido, bueno, porque me ha recordado algunos alimentos que he probado en África, ha sido la crema Cataratas Victoria, que contiene unos dados de gelatina de coco y una crema de calabaza con coco y también unas gambitas en una brocheta, ¿no? El aroma de coco yo creo que lo hacía sumamente atractivo.
¿Qué te han parecido estos entrantes, Monchal?
Bien. A mí me ha gustado sobre todo las samosas, que yo creía que era un plato típico indopakistaní, pero al parecer es un plato que también en África pues se da. Sobre todo me ha gustado que era un poquito picante, que tenía una salsa piripiri, que bueno, pues que me ha gustado sobremanera. Está muy bien.
Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, ¿eh? Ha sido una gozada los aperitivos. Iba a extenderse en la opinión José Mazpeitia, que es un gran experto en cocina africana.
Pues muy acertados. Me ha encantado la samosa porque me ha recordado un viaje que hice hace unos 15 años a la India. Y por lo demás me ha parecido muy original la utilización del coco en el segundo entrante. Esas, bueno, iba a decir esferificaciones, pero mejor dicho, cuadrificaciones de coco que acompañaban muy bien al puré de calabaza.
Yo, una inculta total, por primera vez se puede decir casi que piso tierras africanas, y la verdad es que ha sido una gozada. Muy diferente todo. El aperitivo Madiva me ha gustado mucho, muy fresco, casi recordando un poquito también a nuestro sur, al gazpacho. Las cremas Cataratas Victoria también. Bueno, es que al final, pues de acuerdo con mis compañeros, que los expertos son ellos. Ah, y la estética de los pinchos, también muy chula, que a eso sí que voy yo más.
Yo, insistiendo en lo que ha dicho ella, no sé si será ya autosugestión, pero sí que veo una conexión, ¿no?, entre la cocina de nuestro entorno y esto que estamos comiendo con raíz africana. Ha citado el gazpacho, a mí casi me ha sonado casi una purusalda o un puré así de calabaza en el segundo plato, y ya las samosas, que tanto éxito han tenido, pues bueno, pues no deja de ser una empanada, ¿verdad? Al final estamos lejos, pero muy cerca unos de otros.
Pues ahí estaban esas valoraciones de los primeros platos. Los segundos, recordamos, en estas jornadas de segunda de cocina internacional.
A ver, después de las famosas lubina del Nilo Blanco, pirámide Narmer y biscuit laticuada.
Ese serán. ¿Y el postre, el cerrado, el postre?
Yo creo que veía un sorbete de laticuada y el ojo de África.
El ojo de África, que se simulaban tres tipos de mapas, ¿no?, del continente africano, con diferentes texturas, si te acuerdas, en el plato que teníamos sobre una pizarra negra. Uh-huh. Sea como fuera, estos eran los comentarios que hacíamos a pie de página.
Pues la comida a mí me ha parecido que ha transmitido la frescura, las ganas de todos estos chavales, de Koldo, de Juan David, de Astrid, de Íñigo. Ese nuevo proyecto, ahora acaban su formación y inician, ¿no?, el camino dentro de la vida laboral, y parece que lo van a hacer con ganas, si siguen así.
Pues bueno, poco que añadir a lo que han comentado mis compañeros. Me ha parecido una comida sobre todo divertida, porque no es cuestión de sacarle tres pies al gato. Para ser una experiencia realmente africana, pues igual hubiera hecho falta un poquito más de ambientación, algo de música, subir un poquito la temperatura de la calefacción, bueno, pues una serie de detalles que nos hubieran hecho pues pensar que estamos realmente en ese continente tan maravilloso. Los postres, tiene razón Igor, no han sido tan, bueno, pues tan africanos como podían haberlo sido, pero bueno, pues tiene la ocasión de tomar unos dulces fáciles de tomar, que no tiene nada que ver con lo empalagoso de los dulces llenos de azúcar y miel que se sirven habitualmente en África, pero que se aproximaban un poquito a los de África, pues por la utilización del sésamo y una serie de ingredientes a los que no estamos aquí acostumbrados, un requesón, un biscuit un tanto especial, y bueno, hemos terminado con un sorbete bastante convencional, pero que creo que nos ha encantado a todos porque nos ha servido pues para terminar de digerir bien la comida. Como experiencia, una maravilla, una gozada ver a los chavales y chavalas cómo se han implicado. Y nada, y animarles a que sigan haciendo este tipo de eventos.
Bueno, el colofón con los postres yo creo que ha sido adecuado, y yo remarcar una cuestión que me interesa muchísimo, sobre todo en los postres y en los dulces, en concreto en el sorbete de la ticuada, que el contenido en azúcar era comedido, es decir, dejaba apreciar las características de los ingredientes primordiales. En el siguiente postre ya podíamos encontrar, bueno, algo más contundente, como el baklava, que sí que tenía un contenido en azúcares interesantes, pero en cualquier caso, muy, muy rico. Y también recalcar de nuevo eso, que ver, vivir la experiencia de un trabajo, un proyecto, al finalizar la carrera de estos chavales, que además están presentes durante prácticamente todo el proceso, presentan los platos, podemos palpar, percibir, ¿no? Casi se corta en el ambiente toda la emoción de lo que esto supone para ellos, es realmente, realmente emocionante.
Yo agradezco no haber visto en esta comida muchos de los defectos que apreciamos muchas veces en los que salen de las escuelas de hostelería y se creen que son o que pueden ser un Ferran Adrià y montan un restaurante con los kits que vende el propio Ferran y te lo llenan los menús de esferificaciones, de espumas y de cosas que hoy ciertamente ya están de modesco. Pero bueno, en ese sentido he visto una propuesta bastante honesta que te puede remitir más o menos al punto de partida del menú, ¿no? A África y a sus distintos rincones o no, pero sobre todo partiendo de esa austeridad y esa nobleza a la hora de elaborar los platos, yo creo que eso es lo que habría que valorar, al margen ya del resultado final o sobre todo, y eso, esa falta de pretenciosidad y bueno, que al final igual no es en las escuelas donde se nos tuercen los cocineros, igual cuando salen y todos piensan que son Ferran o que todos son de vanguardia y que pueden poner un menú de 90 euros, igual lo cogen fuera o viendo la tele y no en la escuela.
Importante ese detalle final de Igor, sembrado como siempre, uh-huh, al respecto de dónde se tuerce, ¿no? Esa persona que se está formando, la importancia que tiene. Aquí hay varios aspectos, hombre, el educacional, tanto en casa como en el ambiente social en el que uno se mueve o nos movemos, lo que nos llega a través de determinados programas de televisión de, entre comillas, de gastronomía, cierro comillas.
Claro, claro. En fin. Sí, fíjate, antes hemos estado hablando con Alberto y nos decía, hago lo que yo quiero, eso con es. Tranquilidad y, bueno, no siguiendo corrientes.
Por favor, ¿qué me ibas a decir? Que estábamos ahí.
Sí, que creo que podemos comentar los vinos.
Ah,
y,
sí.
¿Y otro
¿Por qué eran vinos también africanos?
Había un vino de Sudáfrica que es concretamente el Chenin Blanc de Winery of Good Hope, la vinería de la Buena Esperanza, sudafricano. Pudimos degustar también uno Status rosado que, bueno, llamaba la atención, ¿no?
¿Qué colorcito tenía? Era un toque de color casi moradito, eso transparente.
¿No? Pálido para ser un rosado, pero era riquísimo. Uh-huh. Como casi todo lo que hace. Y después también probamos un vino tinto de Castilla y León, Mascaradas, uh-huh, del año 2014. Y lo que te decía que es más importante.
A ver.
Artífices. Coldo Baranderán, Juan David Castro, Astrid Gaspar e Íñigo Guillén, detrás de todas estas creaciones.
Sí, señor, para poner el nombre. Día. Son estudiantes de Escuela de Hostelería y al igual que ellos y ellas, otro porrón en las diferentes escuelas. Animamos aquí a quienes nos están escuchando desde otras escuelas de hostelería, que al igual que esta que estamos comentando de Mendy, de que vive Mendy Zorroche, estamos abiertos a la de Gamarra, a la de Leioa, claro, a las de Donosti, a acercarnos porque nos gusta sobre todo cómo se lo están currando, ¿no?
Y ojo, a todos nuestros escuchantes también que se animen a ir a todas aquellas escuelas de hostelería que tengan comedor para ver in situ este proceso, ¿no?, en el que culmina la formación de los estudiantes y van a ver verdaderas maravillas.
Bueno, Bueno, pues así nos vamos acercando al final del programa. No sin antes recordarles que dentro de poco emitiremos programas especiales que tenemos ahí guardados en la recámara. Algunos ya los hemos escuchado en algunas de nuestras sintonías de Radio Vitoria, Radio Euskadi. Es el caso, por ejemplo, del programa especial de Miniature que realizamos recientemente y que emitiremos más adelante para toda Euskadi, para toda Euskal Herria. Y otro que estamos trabajando sobre un momento muy bonito que vivimos en Gasteiz entre el pan y la cerveza.
Eso es lo que yo creo que tiene que ser un buen pan, en mi caso. Y ahora, ¿cómo le convenzco a la gente? Antes hablábamos de los sabores, ¿no? Esa persona que la cerveza que toma no le sabe, no sabe absolutamente a nada, y un buen día tiene un cuerpo como esta. A mí me pasa con el pan hace muchos años. Estamos acostumbrados a que el pan no sepa a nada, en el mejor de los casos. Y cuando hay un sabor a cereal, a harina molida a la piedra, a una acidez de una masa madre, es un riesgo, ¿eh? Tienes que creer en ello y hacerlo, intentar convencer de que eso no solamente tienes así, sino que además, para mí algo que me importa mucho, que es el tema de la salud. Estos panes con estos ingredientes y estos procesos, estamos vendiendo salud, ¿no? Entonces, lo haces porque evidentemente tienes que hacer cosas para vender, pero también pensando qué es lo que te gusta, ¿no? Lo que tienes cada cliente.
Además, en lo que cuenta Chema hay una cosa muy importante, es decir, que todo la novedad de alimentos que tenemos, la abundancia de alimentos que tenemos en los últimos años, afortunadamente en nuestra sociedad, a veces ha dejado cosas por el camino. Se ha dejado nutrientes, se ha dejado sabores, y vale la pena mirar atrás, y no porque seamos unos nostálgicos del pasado, sino porque nos damos cuenta, con conocimiento, de que había cosas muy interesantes que en aras de la industrialización, de la economía básica, nos hemos dejado y que hay que recuperar. Es decir, la mirada atrás no es una mirada de qué tiempos pasados fueron mejores, sino es una mirada a ver qué nos hemos dejado por el camino, que tenemos que volver a meter en la mochila para que nuestras generaciones futuras sigan siendo más sanas.
Bueno, Chema Pascual, de Artepan y maestro panadero de Mamía, y Antonio Fumán, el maestro cervecero de Cerveza Sambar. Estuvimos Bichor y un servidor allí el otro día, y la verdad es que Antonio, Chema, nos embriagaron, nos emocionaron. Estuvo súper bien, muy bonito.
Muy bien, muy bien. Cereales comestibles, cereales bebibles, prácticamente comestibles también, con unas propuestas de cerveza aterciopeladas, picantes, pan del de verdad.
¿El pan de centeno cómo estaba, tío?
Riquísimo. Y lo que él dice,
impresionante.
Con sabor de verdad. Y por cierto, yo horneé la masa que me llevé de Mamía a casa. Uy, y ha salido una cosa espectacular.
Sí. Oye, que se me ha olvidado, todavía estoy a tiempo, ¿no?
Imagino que sí, sacará un tiempo antes, acuérdate, 10 minutitos 220 y luego hasta los 40, 180 o algo así, con un poquito de agua en el horno, según nos contó Chema Pascual.
Ah, sí, pues como al baño María, diríamos.
No, echar un poquito de agua o meter un vasito con un poco de agua.
El ambiente. Vale, tomo nota. Menos mal que tengo a Bichos, si no, ¿qué sería de mí? Bueno, hasta aquí nuestro programa. La semana que viene en Durango tenemos una feria gastronómica interesante. Ya les daremos cuenta de todo ello. Bueno, y más asuntos que tenemos por ahí, que no perdemos pista. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, La Ruta Slow. Si no meten en Google La Ruta Slow, bueno, aparecemos, pero para y tomar. Picho Rodríguez.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Nos hablamos y nos vemos. El saludo de Eduardo Orza, que ha estado en la coordinación técnica. Les hablo con mucho gusto. Aitor, buen día. Ongi San. Agur.
Etxen da ezkente bukatu ni zoan joaintera ene opilaren egitera Parisera Bani yasu, o oiama eskuareri goxua zutan ikurru triste banua adios gaixo etxendena adios Iberua oiama eskuareri goxua zutan dikurru triste banua adios gaixo etxendena adios Iberua. Pariseko bizitzia Lankostu zuriaz bagiazu Bena berantzen zuta dazu Zure berri ikustia oiama eskuareri goxua zutan dikurru triste banua adios gaixo etxendena adios Iberua oiama eskuareri goxua zutan dikurru triste banua adios gaixo etxendena